solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un predio.
Huelga de Cafetlán.
Tercera Asamblea Estatal de la APO.
De Francia, pensiones y jubilaciones.
Agresión policíaca.
Bienvenidos al espacio de noticias de la Que Huela Radio.
Bienvenidos por la migra.
Chile, Codelco.
Ciudad Monstruo.
Costa Rica.
Presos políticos mapuches.
De España, manifestaciones antifascistas.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra. Buenos días y buenas noches. Este es el espacio de noticias del 22 de febrero de 2011. Iniciamos las noticias de México.
México. Continúan agresiones contra activistas en Ciudad Juárez. En dos noches consecutivas fueron incendiadas casas de activistas de Ciudad Juárez. La noche del 15 de febrero fue incendiada la casa de Sara Reyes, madre de Josefina y Rubén, activistas asesinados en 2010, así como de Magdalena y Elías, quienes fueron desaparecidos junto con Luisa Ornelas el pasado 7 de febrero, lo que en suma aparece como una verdadera campaña de exterminio contra la familia Reyes y su lucha en Juárez.
La noche del 16 de febrero, sujetos no identificados rociaron con gasolina la casa de la vocera de la organización no gubernamental Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Malú García, y la incendiaron mientras la activista acompañaba a la familia Reyes Salazar en la huelga de hambre que se desarrollaba frente a las instalaciones de la Subprocuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua en Ciudad Juárez. Esta huelga se desarrolla desde el 8 de febrero y la integran los miembros de la familia Reyes Salazar y otros activistas solidarios. A pesar del impacto que tuvo el plantón en Ciudad Juárez, llamado Campaña por la Vida, lo apremiante de la situación llevó a los miembros de la familia Reyes Salazar a trasladar una parte de su plantón a Ciudad Monstruo, instalándose a un costado del Senado de la República el lunes 21 de febrero. La finalidad de este plantón es presionar a las autoridades para que presenten con vida a María Magdalena y Elías Reyes Salazar, así como a Luisa Ornelas. Acciones contra la militarización y la violencia. Los días 17 y 18 de febrero se llevaron a cabo varias acciones convocadas por la Coordinadora Metropolitana contra la Militarización y la Violencia, COMECOM. El jueves 17 se realizó una marcha del Parque de la Bombilla a la explanada de la Rectoría de Ciudad Universitaria. Allí se encendieron aproximadamente unas 7.000 veladoras que formaban la silueta de México y la leyenda Alto a la Militarización. Al final de este acto se leyeron algunos mensajes de distintas organizaciones como el Frente Amplio contra la Supervía Poniente y el pronunciamiento de la misma COMECOM. En lugares como Oaxaca, Mexicali y Tijuana, se realizaron réplicas de esta acción.
Al día siguiente, se realizó el Foro contra la Militarización y la Violencia de Estado en la Facultad de Economía de la UNAM, y finalmente se llevó a cabo un acto político-cultural en las islas de Ciudad Universitaria. Esperamos que este incipiente movimiento se haga más fuerte y se estreche en la lucha con las y los compañeros que se organizan en Ciudad Juárez y otras partes del país para detener la guerra de fecal con sus más de 34.000 muertos. Para consultar el pronunciamiento, videos y más información sobre estas acciones, visita la página de la COMECOM, Jóvenes contra la Militarización y la Violencia.wordpress.com.
Oaxaca en pie de lucha. Tras la brutal represión del 15 de febrero, con la que el flamante gobernador aliancista rindió homenaje a Fecal y de paso echó al basurero la poca credibilidad que los ingenuos le han querido otorgar, el magisterio y el pueblo de Oaxaca respondieron movilizándose en la capital del estado, marchando del Yepo al Zócalo. El 16 de febrero, miles de oaxaqueños salieron a repudiar la represión que dejó como saldo 13 manifestantes y 15 policías heridos. El Magisterio Democrático está exigiendo la destitución de 3 funcionarios: la Secretaria General de Gobierno, Irma Piñeiro, el Secretario de Seguridad Pública, Marco Tulio López, y el director del Yepo, Bernardo Vázquez. Ubicados como miembros del grupo del Bester Gordillo, cacique del sindicato magisterial. Los maestros democráticos también demandaron disculpas públicas del gobernador por la agresión. El jueves 18 de febrero, Gabino Cue rechazó las exigencias del magisterio oaxaqueño, negándose a dar disculpas públicas y a remover a los funcionarios responsables de la represión. En el colmo del cinismo, el aliancista de la Manu Militari deslindó a su gobierno de la represión del 15 de febrero y llamó a la reconciliación. O sea que la policía se manda sola en Oaxaca. Estas movilizaciones tienen como trasfondo el fortalecimiento del grupo El Vista dentro del gobierno de Gabino Cué. Irma Piñeiro fue candidata a gobernadora por el PANAL, franquicia electoral de la cacique Gordillo, y a las primeras de cambio sacó a relucir las pezuñas, golpeando al magisterio democrático.
El imperio gesticula. El martes 15 de febrero fueron atacados en una carretera potosina dos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, resultando muerto Jaime Zapata y herido Víctor Ávila. Como anillo al dedo, el presidente Barack Obama y la secretaria de Seguridad Interior Janet Napolitano se desgarran las vestiduras y ofrecen poner en juego todos sus recursos para castigar a los autores de estos asesinatos. Como en una de esas pésimas series televisivas que le gustan a Fecal, la nueva invasión gringa a México se va consolidando. El ataque contra estos miembros de la migra llevó a que el miércoles 16 de febrero agentes del FBI ya estuvieran husmeando en tierras potosinas.
La presencia de estos agentes extranjeros provocó las clásicas lamentaciones de parlamentarios e intelectuales bien pensantes. Regodeándose en la pasividad que vivimos frente a la invasión gringa, el jueves 18 de febrero, fuentes de la Procuraduría General de la República señalaron a la prensa que son más de 50 los agentes pertenecientes a la Agencia de Aduanas e Inmigración, la Agencia Antidrogas y el FBI, que participan en el grupo binacional que investiga el ataque contra los dos agentes estadounidenses. Más allá de las pérdidas humanas, es claro que los gringos están tomando posiciones estratégicas ya no solo en el monitoreo de la situación, sino en el terreno mismo de combate. Aunque la cosa sea tan clara, vale la pena preguntar, ¿qué chingaos andaban haciendo esos agentes extranjeros en México? Como decía mi abuelito, Yankees, go home.
Ya llegó, ya está aquí, el nuevo tortillazo. Mientras el alza de precios de los granos básicos sigue incontenible, en la Tierra Caliente y la Costa Chica se reporta que el kilo de tortilla se vende hasta 14 pesos. En Ciudad Obregón, Sonora, la tonelada de maíz subió de 3.100 a 400 pesos y el kilo de frijol subió de 18 a más de 28 pesos. ¿Y cómo detendremos el alza de los básicos? ¿Gritándole al gobierno? ¿Ocupando los almacenes de los acaparadores?
Sigue la lucha contra la supervía. En otro gesto inusual en la puerca política mexicana, el ombudsman capitalino Luis González Plasencia llamó al gobierno de la capital a acatar la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en el sentido de suspender la construcción de la supervía poniente hasta en tanto se realice una consulta pública. En relación a la consulta propuesta por el capo Marcelo Ebrard, González Plasencia afirmó: no estamos pidiendo que la gente se manifieste en favor o no de la supervía, sino que se ponga a consulta la manifestación de impacto ambiental. En conferencia de prensa el jueves 18 de febrero, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal dio un plazo de 6 días para que el gobierno capitalino rectifique y acate la recomendación de ese organismo, en particular en lo referente a los puntos recomendatorios 2 y 3 vinculados a la consulta pública, que proponen la realización de un diagnóstico de movilidad en la ciudad y que se garantice la transparencia en la organización de la misma, puesto que la suspensión de los trabajos es el núcleo de las medidas para reparar adecuadamente las violaciones a los derechos humanos. El viernes 19, el capo Marcelo Ebrard dijo que dará respuesta a esta nueva petición de la comisión entre lunes y martes de la próxima semana.
En Guerrero contra el monstruo capital. Como parte de las actividades de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, el sábado 19 de febrero se dio a conocer la decisión tomada en asamblea por la comunidad de Tierra Colorada, rechazando las explotaciones mineras autorizadas por el gobierno. La asamblea comunitaria celebrada el 17 de febrero reiteró que no se permitirá la explotación minera en esas tierras. El 26 de febrero se realizará una asamblea de comunidades en el paraje Montero, donde se espera que más de 100 pueblos sellen esta decisión en contra de la minería ecocida. Para mayor información, te invitamos a visitar el sitio policiacomunitaria.org.
Ciudad Monstruo, contra los medidores de prepago. El lunes 21 de febrero, compañeros de la Asamblea Nacional en Defensa del Usuario de Energía Eléctrica informaron que el diputado federal del PRD por el Distrito 19 de Iztapalapa, Eduardo Mendoza Arellano, secretario de la Comisión de Energía, hizo una propuesta de un punto de acuerdo para que se apruebe la instalación de los medidores de prepago en la zona centro del país. Los compañeros de la Asamblea señalan que esta propuesta es una paradoja viniendo de un partido supuestamente de izquierda. No es posible tanta insensibilidad política y social. Reprobamos estas posiciones políticas que solo benefician a las empresas privadas como IUSA y a otras transnacionales. Cabe recordar que el tal Eduardo Mendoza es un progre silvestre que tiene ideas tan brillantes como poner a trabajar a los presos. Al inicio de los trabajos de la presente legislatura, declaró a la prensa: no es posible que mientras un alumno de primaria recibe 27 pesos de presupuesto al año, un reo federal reciba 100 pesos. Tenemos que cambiar esa situación. Por eso es necesario tener un nuevo sistema que obligue a los internos a trabajar y estudiar. ¿Y qué tal si mejor el señor Mendoza aumenta a 10 mil pesos el presupuesto por alumno y acabamos con todas las cárceles?
Más cifras de la vergüenza. Mientras la sangre, el sudor y la muerte de las y los trabajadores mexicanos colocan a 9 multimillonarios en la lista de los hombres más ricos del mundo de la revista Forbes, el jueves 18 de febrero, la Auditoría Superior de la Federación informó que 2.480.900 niños de 3 a 14 años quedaron sin escuela en el ciclo escolar 2009-2010. Toda una lacra en el país de no pasa nada.
Escrache de hijos en el campo militar número 1. El domingo 20 de febrero, la organización Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio realizó un escrache, acción que consiste en poner en evidencia mediante carteles, pintas, mantas o cualquier elemento gráfico el domicilio o lugar de trabajo de alguien a quien se quiere denunciar por diferentes motivos, de modo que sean conocidas sus acciones ante la opinión pública. Esta vez no le tocó a una persona, sino a una institución, el campo militar número 1 del Ejército Federal, ubicado en la ciudad Monstruo. Este sitio es señalado en los testimonios de estudiantes y activistas de los años 60 y 70 como una cárcel clandestina y campo de tortura, y en donde hasta el momento es difícil contabilizar el número de personas que fueron brutalmente asesinadas. Recientemente, este lugar fue abierto para dar paseos en bicicleta a la población en general. Esta situación la aprovecharon los hijos para poner en evidencia el campo militar como un campo de tortura, pegando carteles en donde se podía leer: esto no es una ciclopista, es una cárcel clandestina.
Veracruz, estampa del México profundo. El 19 de febrero, un convoy de 30 patrullas militares y policíacas fueron en búsqueda de los secuestradores y asesinos del comerciante Vianey Alejandro Rodríguez, realizando cateos de viviendas en los municipios de Camerino Mendoza, Río Blanco, Orizaba e Ixcuatlancillo. El domingo 20, cientos de indígenas nahuas organizados en la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Songolica bajaron a Ciudad Mendoza para exigir que cesen los abusos de militares y policías contra la población. En Ciudad Mendoza apedrearon la delegación regional de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y bloquearon calles. Los manifestantes denunciaron que militares y policías allanaron viviendas, además de amenazar y golpear a vecinos. Retrato de una guerra de exterminio que no cesa. Otra de la Iglesia Neandertal. Interrumpimos este noticiero para compartirles otra perla de un miembro de la jerarquía católica mexicana que sin duda debe tener alguno de los coeficientes intelectuales más bajo del orbe. El sábado 19 de febrero, el obispo de la diócesis de Tepic, Ricardo Guate Urquidi, señaló que los asesinos a sueldo sí tienen perdón de Dios, ya que el Todopoderoso es amor y en cada ser humano hay un momento de arrepentimiento sincero por los actos realizados en la vida, y es cuando se da la reconversión de las personas. Respiren, pues, señores sicarios, que el reino de los cielos se abre ante ustedes.
Trabajadores en movimiento. Guerrero, huelga en la Universidad Autónoma de Guerrero. El miércoles 16 de febrero, el Sindicato de Trabajadores Académicos de esta Casa de Estudios paró labores exigiendo aumento salarial de 50%, rezonificación por vida cara, 90 días de aguinaldo, solución a 630 problemas laborales, revisión del contrato colectivo de trabajo y pago de diversos adeudos. Al día siguiente se levantó la huelga tras aceptar 90 recategorizaciones y 800 mil pesos de la caja y fondo de ahorro. Estos acuerdos provocaron descontento, pues no responden a las demandas levantadas por los trabajadores académicos.
También en Oaxaca, el 22 de febrero, estalló la huelga en la UAPJO por revisión de contrato colectivo. Los académicos agrupados en el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca levantaron más de 80 demandas, de las que destacan tres: el pago de la canasta básica de 1.384 pesos, mismo que ya se hace al personal administrativo y de confianza; el rechazo a la contratación de 300 profesores sin pasar por concurso de oposición; y la más importante, nivelación salarial, puesto que se presentan casos extremos de profesores que ganan 35 pesos por hora clase cuando la SEP marca un mínimo de 280 pesos. Acerca de la contratación de profesores sin concurso, el secretario general del gremio, Agustín Hernández Monroy, explicó que rectoría titula porros y que los hace profesores para presionar a los universitarios. Las autoridades dicen que no hay dinero y que buscarán que la huelga sea declarada inexistente. Y luego, ¿por qué se levantan barricadas?
Jalisco, solidaridad con trabajadores de Honda. El viernes 18 de febrero se realizó un foro en el que 15 organizaciones independientes, estatales, nacionales e internacionales se solidarizaron con el Sindicato de Trabajadores Unidos de Honda de México, que tiene su sede en El Salto, Jalisco. Esta organización busca su reconocimiento legal, pero la Junta de Conciliación les ha negado la toma de nota, favoreciendo a un sindicato blanco. En el foro celebrado en la Universidad de Guadalajara, se conoció la difícil situación de los trabajadores de Honda. Sus salarios, de entre 600 y 900 pesos semanales, son los más bajos de la industria automotriz, y el sindicato blanco impide negociaciones con la empresa que beneficien a los trabajadores.
Presos políticos, Chiapas. Sigue la huelga de hambre en el AMAT. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas informa que los compañeros Juan Collazo Jiménez y Ramón de Jesús Ruiz Rodas continúan con la huelga de hambre que iniciaron el 2 de febrero en exigencia de su libertad. La salud de los compas está ya muy deteriorada tras 20 días de ayuno, por lo que se pide que el gobierno revise sus casos, que por lo demás están plagados de irregularidades.
Denuncias. Oaxaca, incursión del ejército. A través de un mensaje electrónico, la Unión Cívica Democrática de Barrios, Colonias y Comunidades denunció que el 22 de febrero elementos del 47 Batallón de Infantería del Ejército Federal irrumpieron en Pinotepa Nacional en busca de Librado Baños Rodríguez, dirigente de esa organización. En esta ocasión, la detención fue impedida por los pobladores. En su comunicado también denuncian que el compañero Felipe Rojas fue detenido en marzo de 2010 y, tras sembrarle 5 kilos de marihuana, fue recluido y sigue preso en Ixcotel hasta la fecha. Los compas de Pinotepa responsabilizan a Carlos Arabia Camacho, presidente municipal, por la integridad de Librado Baños y exigen el alto a los hostigamientos contra su organización.
Guerrero, amenazan de desalojo contra Tadeco. El miércoles 23 de febrero, compañeros del Taller de Desarrollo Comunitario Tadeco recibieron la indeseada visita del personal del ayuntamiento en su módulo de información, cultura y denuncia ubicado en la Plaza Cívica de Chilpancingo. Estas personas entregaron un oficio donde se pide a Tadeco que presente su permiso para vender en ese lugar o desalojar el espacio. En su comunicado, los compas de Tadeco señalan: Este lugar lo hemos ocupado para mantener la denuncia de la desaparición forzada y asesinatos extrajudiciales de ciudadanos y dirigentes sociales que reclama el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero, y como una forma de acopiar recursos para esta lucha. Estamos promoviendo información, crítica y cultura alternativa en materiales de audio, video e impresos, además de productos elaborados por nuestros presos políticos, entre otras cosas. Este espacio también ha estado al servicio de los movimientos populares y se ha convertido ya en un lugar de encuentros, coordinación y denuncia de compañeros de comunidades, colectivos y organizaciones prácticamente de toda la entidad. Los compañeros nos piden estar atentos ante la posibilidad de que los desalojen.
Internacionales, Bolivia, contra la carestía. El viernes 18 de febrero, diversos sectores sociales se movilizaron en una jornada de paro convocado por la Central Obrera Boliviana contra el alza de precios de los productos básicos y en demanda de un incremento salarial de entre 20 y 70% dependiendo del sector. En esta jornada se reportaron marchas en 6 de los 9 departamentos de Bolivia y como ilustración de la separación entre el gobierno y las organizaciones populares, Evo Morales tuvo otro de sus cada vez más frecuentes deslices al declarar: es obligación del gobierno cuidar la economía nacional, lo que significa tener un recurso para la inversión. Con justa razón, la COP nos pide la reactivación del aparato productivo, que significa nuevas industrias. Necesitamos dinero, y no vamos a gastarlo en salarios. De verdad, a mí me causa risa cuando dicen incremento salarial de 40, 50 y hasta 70%. Como en el resto de este mundo capitalista en crisis, el salario mensual de $99 en Bolivia no alcanza a pagar una canasta básica que vale ya $1,200. Con o sin presidencia progresista, las organizaciones sociales bolivianas se movilizan en defensa de las necesidades básicas de la población.
Policía hondureña clausura a radio comunitaria. El 21 de febrero, alrededor de 300 militares clausuraron la radio La Voz de Zacategrande, ubicada en la localidad de Puerto Grande, en el sur de Honduras. El operativo se realizó en busca de integrantes de esa comunidad acusados de usurpación de tierras. La orden judicial dictó la captura de Pedro Canales, Danilo Osorio, Rafael Osorio, Vilmer Rivera y Santos Benito Pérez. Se trata de reconocidos dirigentes comunitarios de la zona. La principal acusación es por supuesto usurpación de tierras, y además se les imputan delitos de defraudación fiscal relacionada con las operaciones de la radio comunitaria La Voz de Zacategrande. Así va extendiendo la represión el régimen de Porfirio Lobo.
El turno de Libia. La revuelta llega al país del dictador Gaddafi, preocupado más por el botox y su horrible apariencia que por las necesidades del pueblo. Gaddafi ha gobernado Libia con mano de hierro durante 42 años. Libia vive un régimen totalitario con un rígido control de las, por lo que las noticias que llegan desde ese país son pocas y confusas.
El miércoles 16 de febrero, reportes de prensa dieron cuenta de una pequeña manifestación en Bengasi, al este de la capital Trípoli, donde se exigía la libertad de un abogado. El régimen repite la receta represiva de Túnez y Egipto. Grupos de choque provocaron más de 35 heridos y la televisión estatal desbordó en su gastada retórica de apoyo al régimen y el aquí no pasa nada.
El jueves 17 de febrero, reportes de prensa hablaron de manifestaciones en cuatro ciudades de Libia: Baida, Sintán, Bengasi y Darna, mismas que enfrentaron una represión brutal con un saldo de 35 muertos. A diferencia de Egipto, en Libia el ejército ha entrado rápidamente en acción para tratar de sofocar a las manifestaciones de descontento. Algunos testimonios hablan del uso de armamento de alto poder e incluso de bombardeos aéreos contra la población.
Para el viernes, el colmilludo Gaddafi se dio un baño de multitud durante una marcha de apoyo a su régimen en la capital Trípoli. Los organismos de base llamados Los organismos de base, llamados siniestramente comités revolucionarios, amenazaron a los manifestantes que exigen la salida de Gaddafi con una respuesta violenta y fulminante, y diciendo y haciendo el recuento de los muertos por ataques de la policía y grupos de choque en tres ciudades ascendió a 57 personas.
El sábado 19 de febrero se produjo lo que puede ser la batalla decisiva. En la ciudad de Bengasi, donde tras ataques contra un cortejo que acompañaba los cuerpos de los manifestantes asesinados la víspera, la multitud se volcó en una lucha frontal contra policías y soldados. En los combates se incendió una guarnición militar y se ocupó el aeropuerto. El régimen ha echado mano de mercenarios provenientes de Chad, Zimbabue y países norafricanos, con la misión de tirar a matar contra las manifestaciones.
Luego de una semana de disturbios con consecuencias trágicas en Libia, decenas de miles de personas festejaban el domingo 20 de febrero mientras retomaban las calles de la ciudad oriental en Bengasi. Los vecinos aseguran que varios soldados se sumaron a las protestas y derrotaron a un grupo de la guardia de élite del coronel Muammar Gaddafi. Otros afirman que las Fuerzas Armadas abandonaron la ciudad. Esto sucede luego de varios días de una violencia brutal. Según Human Rights Watch, más de 300 personas fueron asesinadas durante la última semana en Libia y se informa que los enfrentamientos llegaron a Trípoli, capital de Libia.
El lunes 21 de febrero, las tropas libias y mercenarios en favor del gobierno atacaron a una gran manifestación en Trípoli. Las Fuerzas Armadas persiguieron a los manifestantes en las calles, mientras que helicópteros y aviones de combate atacaban desde arriba. La violencia se produce al mismo tiempo que el gobierno de Gaddafi da señales de estar perdiendo terreno. Ese lunes 21, varios funcionarios libios rompieron vínculos con Gaddafi, incluyendo el ministro de Justicia y la delegación de Libia ante Naciones Unidas.
El martes 22, Gaddafi pateó la mesa y en un discurso público señaló que no dejará el poder y peleará hasta la última gota de su sangre. El Macbeth libio ordenó a las fuerzas de seguridad buscar casa por casa hasta aplastar la sublevación. Anunció que a partir del miércoles 23 el ejército tomará el control del país. Reportes de prensa reiteraron la información de que se está utilizando armas de grueso calibre, lo mismo que bombardeos aéreos contra la población. En el transcurso de los días se ha producido demisiones de diplomáticos que llaman a Gaddafi a renunciar. También tropas del ejército se han declarado contrarias al régimen y la ciudad de Tobruk se considera fuera del control del régimen.
En medio de la confusión, los amantes de las teorías del complot hablan de la mano negra de los imperialismos que seguramente están jugando sus cartas en Libia. Sin embargo, la voluntad por liberarse de un gobierno criminal, corrupto e ineficiente impulsa a grandes segmentos de la población a lanzarse al enfrentamiento. Cerramos esta crónica con una estampa de las batallas en la Plaza Verde de Trípoli. Hombres vestidos de civil nos disparaban, narró un manifestante a Human Rights Watch. Vi hombres que se quitaban la camisa y mostraban el pecho a los francotiradores. Nunca había visto nada igual. Sentí vergüenza de esconderme bajo un árbol, pero soy humano. En Libia suena la hora del combate decisivo. Alguienes no tan lejos de las costas mexicanas deben poner sus barbas a remojar.
La agitación sigue en los países árabes, y siguen también las manifestaciones y los asesinatos a manos de las fuerzas represivas. El lunes 14 de febrero murieron 3 manifestantes y al día siguiente hubo una manifestación en la capital de Bahrein en protesta por la represión. El jueves 17 de febrero los ataques de la policía se recrudecieron con un saldo de 4 personas asesinadas durante el desalojo de un campamento en la Plaza de la Perla en la capital. A ello le siguió la ocupación de las principales ciudades por parte del ejército.
Para el sábado 19 de febrero la situación devino crisis generalizada. Ante el pronunciamiento del príncipe heredero para que el ejército y la policía se mantengan al margen de las protestas y que los manifestantes abandonen la Plaza de la Perla, miles de personas retomaron y la Unión General de Sindicatos llamó a la huelga general indefinida a partir del domingo 20 de febrero. El príncipe también lanzó un anzuelo de la unidad nacional, pidiendo hacer a un lado las diferencias entre sunitas y chiitas. Para el 21 de febrero, la oposición al régimen se fortaleció con una huelga de miles de maestros que se unieron a las protestas. Y para el martes 22, decenas de miles manifestaron bajo las consignas no al diálogo y sí a la dimisión del gobierno. Las principales demandas que esbozan los manifestantes son la liberación de todos los prisioneros políticos, saber qué pasó con la gente desaparecida y la renuncia de los ministros del Interior y de Defensa y del jefe de seguridad. Algunos grupos piden ya el fin de la monarquía.
El jeque Khalifa bin Salman al-Khalifa gobierna Bahrein desde 1971. La oposición política perfila la demanda de una monarquía constitucional con un primer ministro electo por el pueblo, algo que parece desfasado de los fuertes cambios en el mundo árabe. En este reino de alrededor de 1.200.000 habitantes, también existen demandas de pobladores chiitas que han sido largo tiempo discriminados.
El miércoles 16 hubo manifestaciones en Yemen, tanto en la capital Sanaa y en Adén, donde la policía tiró sobre los manifestantes provocando 2 muertos. El jueves 17 fue el quinto día consecutivo de manifestaciones contra un régimen instalado en 1978. Los ataques contra los manifestantes dejaron un saldo de 25 heridos. El viernes 18 hubo otros 6 muertos durante manifestaciones en Taiz y Adén. El sábado 19 hubo enfrentamientos a tiros entre opositores y fuerzas de seguridad en los alrededores de la Universidad de Sanaa, resultando muerto un manifestante. Siguiendo el ejemplo de las protestas en Túnez y Egipto, el lunes 21 de febrero los manifestantes lograron instalar un campamento en la plaza que está frente a la Universidad de Sanaa, construyendo así un punto de referencia para la protesta. Otra manifestación más numerosa tuvo lugar en Sada. Ni la represión feroz ni los asesinatos parecen poder parar las manifestaciones contra el régimen en Yemen.
También se reportan movilizaciones en Djibouti, país del este de África y que comparte frontera con Etiopía, Jordania, Siria, Argelia, Kuwait, Omán e Irán.
En el epicentro de las protestas, Egipto, el Banco Central insistió en que es indispensable cesar las huelgas para restablecer el funcionamiento económico, en una clásica maniobra restauradora del orden de los poderosos. El miércoles 16 de febrero, obreros textiles de Miss Weaving Spinning, la mayor empresa textil propiedad del Estado que emplea 24.000 personas, reiniciaron un paro en demanda de mejoras salariales y en las condiciones de trabajo. También el sector bancario ha sido afectado por las huelgas, lo mismo que el aeropuerto internacional, el transporte público, el sector petrolero y la televisión estatal. La exigencia es común: mejores salarios y condiciones de trabajo dignas, como muestra del terremoto social que busca cauce en Egipto. Quizá por ello, el jueves 17 de febrero, el Comando Central del Ejército retomó el aumento general de salarios de 15% ofrecido días atrás por Mubarak, esperando que esa carnada baste para calmar la movilización popular. También los gringos se llevan rápidamente la mano al bolsillo, y ese mismo jueves, la secretaria de Estado Hillary Clinton ofreció un préstamo de $150 millones para lo que llamó la transición política en Egipto. Todo antes que la autoorganización de la población.
El viernes 18, día de oración, se convirtió en celebración de la victoria. Cientos de miles de egipcios desbordaron la Plaza Tahrir, mejor conocida como Plaza de la Liberación, para festejar la caída de Mubarak y refrendar sus anhelos de cambio. En la velada se recordó a los más de 300 muertos y se reiteró la exigencia de que sean liberados los presos políticos.
En China también hace aire. Como parte de la oleada de protestas que sacuden al mundo, el domingo 20 de febrero se reportaron protestas en varias ciudades de China. A través de las redes sociales se convocaron a 13 manifestaciones en diferentes ciudades, incluyendo la capital Beijing y Shanghái. La policía china se activó y decretó el arresto preventivo contra más de 100 activistas de derechos humanos. También hizo presencia en los lugares donde se realizarían las manifestaciones, disolviéndolas rápidamente. China cuenta con uno de los estados más autoritarios del mundo, que es especialista en golpear con contundencia a la menor muestra de descontento social, por lo que a pesar de lo reducido de las protestas y su silenciamiento, estas representan el síntoma de un descontento que crece.
En Estados Unidos, los empleados públicos ponen sus barbas a remojar. En el estado de Wisconsin se discute una propuesta de ley del nuevo gobierno republicano para buscar anular pensiones, elevar el pago del seguro médico y limitar el derecho para negociar un contrato colectivo solo a salarios, entre otras medidas para debilitar a los sindicatos públicos y sus conquistas. Desde el 14 de febrero, una marea humana formada por maestros, trabajadores de hospitales públicos, enfermeras, trabajadores de mantenimiento, de reclusorios y salubridad pública, así como estudiantes, rodeó el Capitolio de Madison, desafiando al gobernador antisindical en una de las mayores movilizaciones sociales en Estados Unidos en los últimos años.
El periodista Matthew Rothschild resumió el espíritu de la movilización diciendo: «Qué glorioso es estar en Madison, Wisconsin, esta semana, donde el pueblo se ha levantado en rebelión contra los republicanos neandertales que buscan destruir los sindicatos del sector público e imponer un daño masivo a sus trabajadores. Esto no se trata de balancear el presupuesto, se trata de destruir sindicatos como fuerza política y económica». Wisconsin es la punta de lanza de la ofensiva antisindical. Existen propuestas de ley similares en varios estados de la Unión Americana y por ello esta batalla es decisiva, pues de aprobarse en un estado, el resto simplemente replicará la iniciativa, cercenando los derechos de los trabajadores. Como un ejemplo, solo en New York, el alcalde Michael Bloomer ha propuesto importantes recortes de personal. 4.700 docentes serán despedidos y otros 1.500 puestos serán suprimidos entre retiros y renuncias. Bloomer ya había anunciado en noviembre el despido de 10.000 de los 300.000 trabajadores públicos de la ciudad, con el objeto de reducir el déficit presupuestario de New York.
En la base de esta ofensiva está la necesidad de los gobiernos de reducir sus déficits provocados por la crisis y mediante estos recortes buscan echar el peso de la crisis sobre los trabajadores. Al respecto, en entrevista con Democracy Now!, Noam Chomsky afirmó: «Todo esto es parte de un enorme esfuerzo realizado durante los últimos meses por políticos para distraer la atención de los que realmente crearon la crisis económica como Goldman Sachs, Citigroup, JP Morgan Chase y sus asociados en el gobierno, y culpar a maestros, policías, bomberos, trabajadores de salubridad y sus sindicatos, y hacerlos los villanos reales, hacerlos aparecer como que le están robando al contribuyente». Avisos. Arrancan los talleres en la Galería Autónoma de Ciudad Universitaria. Como cada semestre, los compas de la Galería Autónoma de CU nos invitan a participar en los talleres con cooperacha solidaria que se realizan en ese espacio. Entre los meses de febrero a mayo de 2011, se impartirán talleres de papel maché, náhuatl, videoactivismo y edición de video, acondicionamiento físico, pintura, encuadernación, entre otros más. La Galería Autónoma se encuentra a un costado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en el Auditorio Che Guevara. En la página de los galeros puedes consultar los horarios, además de la programación de exposiciones para este semestre. Acá te la pasamos: galeriaautonomacu.wordpress.com.
Cambios de dirección. Compañeros del proyecto La Burra Blanca del 56 del Instituto Politécnico Nacional nos informan que han cambiado su dirección. Ahora están ubicados en la calle de Regina 88, primer piso, entre 20 de noviembre y Pino Suárez. También nos informan que ahora el nuevo local es mucho más grande que el anterior y han podido montar un pequeño escenario, dos aulas para talleres y un estudio de grabación. En otro cambio de dirección, el colectivo Autónomo Magonista nos informa de su nueva dirección. Ellos están ahora en la calle de Donceles número 10, primer piso, casi esquina con Eje Central, en el centro, saliendo del Metro Bellas Artes. Enhorabuena por los nuevos locales, compañeros.
Solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un...
Te invitamos a que nos envíes tus comentarios, avisos o noticias al correo electrónico noticiero@quehuelga.org. La información que te hemos presentado en este espacio de noticias puedes consultar en las páginas electrónicas de la Red de Indymedia en Latinoamérica, la EN, Nodo 50, Enlace Zapatista, Centro de Medios Libres, entre otras.
Bolivia, Asamblea Constituyente.
Jornada de lucha contra la violencia hacia las mujeres.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.